Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Agradezco mucho a Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena, que nos tome la llamada. Ignacio, gusto saludarte.
Manuel, qué gusto oírte. A ti, a todos del equipo, un saludo con cariño para tres.
Muchas gracias, Ignacio. Bueno, pues ya viste cómo está el escenario. Desde ayer respuestas, lo que nos dijo Alejandro Moreno, pues es un distractor, no le ve nada positivo a la iniciativa, no defiende al INE. El caso de Jorge Romero dice, pues nosotros vamos a hacer una propuesta, junto con los demás, vamos entonces a la discusión, pero pensamos que pues no es necesariamente un tema para salir adelante. Tú decías ayer, vamos a una gran discusión nacional, no ha sido bien recibida, quizá porque está muy caliente la efervescencia todavía de la discusión de la reforma energética persiste, y no termino de saber, no termino de entender, mejor dicho, te pido tu punto de vista, si lo que escuchamos es reminiscencia de la discusión que terminó recién, o igual se enfrían las cosas y pueden pasar a algo que se parezca a un diálogo que logre sacar efectivamente una buena reforma. Ignacio, ¿tú cómo la ves?
Mire, yo creo que lo que tú señalas es lo más correcto. Tenemos que serenarnos todos. Venimos de una discusión directa, clara, explícita, en la que expresamos todos nuestra opinión con relación a la industria eléctrica y votamos conforme a esa ambición y a ese proyecto. Fue un amplio debate. Y tenemos que hacer lo mismo con la reforma político-electoral. No hay que... 18 los artículos de la Constitución serían reformados, 9 transitorios, y eso implica leerla con cuidado, analizarla, valorarla, estudiarla. Normalmente en México, antes de la reforma constitucional, se elaboraban las leyes secundarias en materia electoral. Así fue, por lo menos desde la reforma de Reyes Heroles, en tiempos de López Portillo, que dio origen al fortalecimiento del régimen de partidos y de la participación de las minorías. Y después vinieron las reformas subsecuentes. Entonces yo creo que a veces están todavía el caldo está caliente. Dicen los de Mochis en Sinaloa que no hay caldo que no se enfríe. Y entre profesionales de la política es lo mismo. Vamos a esperar a que pase esto y seguramente pasando el periodo electoral, cada uno de los partidos ya tendrá una posición y los grupos parlamentarios también. Nosotros, en tanto, vamos a tomar dos acciones que ya lo acordó nuestra coalición. Primero, una vez que tengamos la próxima semana ya un conocimiento y adentrarnos en el contenido de la propuesta final del Ejecutivo Federal, ir a hacer asambleas informativas nuevamente, como lo hicimos con la reforma a la industria eléctrica, y proponer para que haya un amplio debate, una amplia participación, y se puedan construir los consensos a realizar un parlamento abierto, como lo hicimos con la reforma eléctrica, insisto, en la que ahora vamos a invitar no solo al sistema mexicano de radio y televisión, sino hacerlo extensivo a todos los concesionarios, tanto de radio como de televisión en nuestro país, y también la participación de los medios digitales, que aunque no son concesionarios, sí tienen una amplia participación, influyen en la opinión de las y los mexicanos. Y con eso lograremos ejercer el derecho y nuestra obligación de informar y ser informados.
Oye, Ignacio, suena interesante, por supuesto, el Parlamento, y yo te preguntaría, ahora sí que sin ánimo de molestar, ¿quién sería el Bartlett de la reforma electoral? Porque pues creo que en las cuentas, en las sumas y restas, pues pareciera que el factor Bartlett terminó pesando negativo para la iniciativa por su protagonismo, por su lenguaje, por su confrontación, por cómo se dirigió. A lo mejor esa era la estrategia, pero pues no terminó siendo bueno. La ley Bartlett no terminó siendo una buena pues mancuerna en la discusión del Parlamento.
Creo que debe de haber ahí la total racionalidad, objetividad por parte, sobre todo en este caso, de profesionales de la política, de los que se dedican a este noble oficio de la política y que tienen las dirigencias y la conducción en los órganos de decisión que son las cámaras. No pueden frivolizarlo, no pueden perder objetividad. Ellos le hicieron un gran daño, su decisión, a la inversión privada, porque con el blindaje que le dimos al reformar la ley de la industria eléctrica, cambiamos el modelo en México eléctrico y pasó de un modelo
del abasto
comercial a un modelo de servicio público, y donde tenían garantizada una participación constitucional del 46% la inversión privada, ahora deben de competirle a la potencia de la Comisión Federal de Electricidad, a sus 60 hidroeléctricas que trabajan de manera mecánica, y sus costos de operación realmente son marginales. Tiene que competirle a la geotermia, tiene que competirle a la energía nuclear, que son energías limpias. Entonces, ellos que trabajan en su gran mayoría, el 70% de sus plantas son de ciclo combinado, con una dependencia brutal del gas, se van a meter en un severo problema. Creo que los asesores de las empresas extranjeras, yo he conocido muchos casos, o sea, no ahora, en mi experiencia como funcionario público, como político, he visto cómo los corporativos jurídicos, que lo que buscan es mantener vigentes los litigios porque de ello viven, y eso no lo cuestiono, pero no se dejaron asesorar y actuaron de manera imprudente frente a quienes ellos estuvieron defendiendo. Por eso yo digo que quedaron mal por todos lados, quedaron mal con el pueblo de México porque no garantizaron que en la Constitución quedara establecida la electricidad como precondición para gozar de los otros derechos, derecho a la seguridad, alimentación, al agua. Y tampoco quedaron bien, le fallaron al pueblo de México y le fallaron mal a quienes representaban. Si representaban a los intereses privados, hicieron muy mal papel. Yo no sé qué cuentas van a entregarle. Y yo hasta ahí dejaría el tema de la industria eléctrica y sí diría que transitaran a un escenario de mayor racionalidad, objetividad, y que pensaran con profundidad cómo podemos garantizar la legalidad, la imparcialidad, la certeza, la equidad en el proceso electoral con un organismo autónomo, ciudadanizado, electoral, que le dé, que garantice precisamente a todos los participantes, candidatos postulados por los partidos políticos, candidatos sin partido, que es algo que está establecido y que es un anhelo en cualquier sociedad democrática, el derecho a votar y ser votado con plena certeza y legalidad.
Oye, Ignacio, dos cosas entonces. ¿Estarían intentando un periodo extraordinario para discutir esta iniciativa?
Mira, son 4 meses, por eso cada uno de los que participamos debemos dar nuestro horizonte de planeación. Tenemos 4 meses para empezar a tener acercamientos, tender puentes. Yo te lo digo, aprovecho, Manuel, es el primer medio con el que tengo la oportunidad de platicar este tema. Y decir que yo no me voy a cansar de establecer puentes, de construir lo necesario, porque son tiempos de definiciones también. Entonces, y que cada quien asuma su responsabilidad frente a los mexicanos y frente a la historia. Entonces,
¿lo debo entender como que lo buscarás?
Lo voy a hacer. Es mi
buscar
chamba.
El extraordinario.
Bueno, voy a buscar el mayor consenso, el mayor entendimiento.
Y ya después ves para qué alcanza.
Y vemos qué alcanza, porque te digo, tenemos por delante el 120 días, entonces yo creo que
es buen tiempo. Buen tiempo,
¿no?
Oye.
Y ustedes nos ayudan en la discusión párrafo por párrafo, va a servir mucho. Yo creo que si lo hacemos de manera general, no se puede, lo podemos irlo en este primer acercamiento general. Y luego lo podemos ir analizando particularmente.
Estoy totalmente de acuerdo. Ya te van a reportar seguro tu equipo, vino Roberto Gil hace rato, y considera él, Roberto Gil, que incluso una de las demandas históricas de la oposición, entendida como Acción Nacional, ve muy bien el tema de la proporcionalidad en lo que tiene que ver con Cámara de Diputados, ve muy mal otras cosas, pero si la cosa sería no hacer esta idea, lo que algún día dijo el presidente, de no se le cambie una coma, pues a lo mejor sí se puede llegar a lograr una iniciativa de todos, a lo mejor sí. Si es nada más, como dicen unos, pues para hacer política, pues a lo mejor no sale, ¿no?
Exacto. Yo creo que si todos nos dedicamos a pensar en la democracia y en el fortalecimiento del régimen democrático de partido, abaratarla y garantizar la representación pura, creo, del popular, yo creo que podemos coincidir todos.
Muy bien. Oye, Ignacio, un último tema. Y te agradezco mucho porque también nos vamos a terminar el programa. ¿Tú entendiste lo mismo que nosotros ayer? A ti te fue muy bien en Palacio Nacional, recibiste muchos aplausos y reconocimientos y yo creo que estuvo bien, pero también le fue muy bien al secretario de Gobernación, le empezaron a gritar presidente y todos dicen, pues es el destape. Hoy el presidente no lo niega, sino dice, pues está él y está Claudia y está Marcelo. ¿Tú entendiste lo mismo que nosotros? ¿Es un destape?
No, yo entendí un reconocimiento, de verdad, de que habla de la generosidad del presidente, para quien ha sido un eficaz facilitador de la relación entre el poder ejecutivo y el resto de los poderes, así como las otras instituciones del sector público y privado. Creo que la eficacia, la lealtad, la congruencia del secretario de Gobernación, nadie la puede poner en duda,
sin duda,
su discreción, su sobriedad, ¿no? Suena muy inteligente.
Muy bien. Muchísimas gracias, Ignacio. Muy amable, de verdad.
Gracias, al contrario. Un abrazote con
abrazo
cariño.
Fuerte, Ignacio Mier.
Con mucho aprecio, gracias.
Muy amable, gracias. Coordinador de Morena, que ha diputado.